Yo no sé si compartís esas ganas, esa ilusión. ¿Qué tiene la montaña que la hace tan especial? Es como una mezcla entre belleza, con naturalidad, pero también con riesgo. ¿Sabéis cuál es una de las cosas que más me gustan de la montaña? Lo que más me gusta de la montaña son precisamente los refugios. Son espectaculares. Piensa en la última vez que has estado en alguno de estos refugios después de una caminata donde la cobertura brillaba por su ausencia y en el momento oportuno apareció un refugio. ¿Qué es lo que sueles encontrarte cuando entras en un refugio? ¿Qué es lo que sueles encontrar? De verdad, lo primero que haces es quitarte las botas, que quizás es uno de los momentos más emblemáticos del día, ¿no? Uf, en casa. ¿Qué más te viene a la mente cuando piensas en un refugio? Calor. Ambiente seco. Igual te has pasado todo el día mojado y llegas a un ambiente seco. Si en el refugio encima tienes un poquito de leña y un hogar, la leche. ¿Qué más? ¿Qué más te encuentras en los refugios? Te sueles encontrar información. Porque puede que estés desorientado. Y suele haber mapas no solamente del lugar, sino también del tiempo que nos toca vivir. En un refugio también te suele servir para comer algo cálido, para beber, porque quizá nunca sabes cuándo vas a volver a tener un lugar tranquilo para poder estar. También puede servirte para reorganizarte el equipaje. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo secundario? ¿Qué es lo que estás arrastrando y a lo mejor no toca? ¿Qué es lo que sí que te conviene que lleves en la mochila de tu vida? Eso es un refugio. Eso y mucho más. Un lugar donde parece que el tiempo se para, donde ya puede llover, ya puede nevar, porque miras por la ventana, el paisaje es espectacular y se para el tiempo. Se para el tiempo. ¿Sabéis lo que más me gusta también de los refugios? El ambiente interior. Porque sabes una cosa, es como que está sincronizado con el ambiente exterior, que es precioso. Y te encuentras cosas de madera, cosas naturales, cosas sencillas, una decoración espectacular. A mí me encanta. Yo recuerdo que un amigo compartía con nosotros la idea de decir, oye, ¿tú te imaginas que en lugar de una iglesia a nuestro estilo, pues púlpito, bancos de madera, tal, ¿te imaginas que hiciéramos una iglesia en formato refugio? ¿Cómo sería? ¿Te imaginas? Llegas todo de madera, bancos al estilo bien labrados, ya que no podemos tener vistas a la sierra, pues pongamos una pantalla por detrás, pero pongamos unas ventanas de madera, ¿te imaginas? Un lugar donde pueda haber un lugar donde te puedas tomar cosas calentitas, donde tengas pues información, sería genial. Sería genial, porque seguro que en tu casa hay muchas cosas al estilo de los refugios que te gusta imitarlas. Yo por lo menos he visto muchas casas así, ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol. Quédate con esta idea esta mañana. Fijaros, la Biblia habla no solamente del concepto de refugio una y otra vez, sino con la idea de ciudades de refugio. Y esto parece como incompatible. A ver, ¿qué me estás diciendo? Si una ciudad, por definición, es el antidios, demasiado asfalto, demasiada poca autenticidad. Qué curioso, ¿no? Que este formato de antaño siga teniendo sentido para nuestros días. La Biblia habla, especialmente en Números, capítulo 35, en Josué 21, de que en medio del Antiguo Testamento nos encontramos un formato que tenía que ver con las ciudades de refugio. Coge tu móvil. Y si no, coge tu Biblia y te vas a Números capítulo 35, ¿vale? Y nos vamos al versículo del 9 en adelante. Y quiero que revivamos estos pequeños conceptos, ¿vale? Porque quiero que saquemos la aplicación personal. Números capítulo 35. Una instrucción de Dios que creo que no han pasado los años para ella. Vamos a recordarla, ¿vale? Dice Números 35, el capítulo 35, versículos 9 en adelante. ¿Lo conocéis? Pero vamos a sacarle detalles, ¿vale? Habló Yahvé a Moisés y le dijo, versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, mira, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, hacia la tierra de Canaán, señalaréis ciudades, ciudades que os sirvan de refugio, donde huya el homicida que hiera a alguien de muerte sin intención. Más adelante contará la idea de, ¿estás hecho un hacha? Sí, estoy hecho un hacha. Pero puede pasarte que el hacha, de tan hecho como un hacha que estás, se te escape y hagas daño. Puede que hagas daño a tu vecino sin querer. ¿Te suena algo esto? Qué complicadas las relaciones interpersonales, ¿verdad? Si hablo porque hablo, si no hablo porque no hablo. Qué curioso, ¿no? Porque aquí está hablando acerca de que había una serie de razones por las cuales, mira, puede que hayas hecho daño. Me estás matando. Te estoy matando. Qué curioso, ¿no? Porque en ese momento era cuando entraban en función este tipo de ciudades. Versículo 12. Estas ciudades serán para refugiarse del vengador y así no morirá el homicida antes de haber comparecido a juicio delante de la congregación. Seis ciudades de refugio, tres a un lado, tres a otro, y no solamente para ti, sino para el extranjero que habita entre ellos. Y más adelante llega a decir pues esas instrucciones, de decir, mira, la gente llegaba desesperada, ha pasado algo, corre, no hay tiempo que perder. Llegabas allí y ¿sabes cuál era la esencia de estas ciudades? Un juicio justo. Un juicio justo. Vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Qué te trae por aquí? Es curioso porque creo que tiene mucho significado con los tiempos que nos toca vivir, ¿vale? Tres a cada lado del Jordán, distancia inferior a 50 kilómetros, como diciendo, mira, no irás tan lejos que no puedas llegar a tiempo. No irás tan lejos que no puedas llegar a tiempo. Estaban ahí, estaban ahí. Ciudades asignadas a los levitas. Era como que los levitas estaban allí dirigiendo el orden, velando. Es como que estaban allí diciendo, mira, bienvenido, vamos a hacer terapia. Un lugar donde se ofrecía protección, ayuda, descanso frente a un homicidio y no intencional, ¿vale? Una protección contra la ley del vengador. Es como decir, mira, o corres o alguien te va a acusar. Y tienes razón, cuidado, ¿vale? Si resultaba inocente, permanecía en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Qué interesante, ¿no? ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿A quién representaba? Era como que la muerte del sumo sacerdote era un borrón y cuenta nueva. Vuelve a empezar, inténtalo de nuevo. Inténtalo. ¿Cuántas veces nosotros guardamos cosas ancestrales? A mí me encanta porque en la Torá te encuentras un montón de esquemas, estructuras que permitían apretar el reset. ¿Y si tú hace tiempo que no lo apretas? ¿Y si sigues sin perdonar? No, no perdono. Y mucho menos olvidar. ¿Por qué? No vaya a ser que me cambie. Una medida de justicia y misericordia, y a la vez un lugar donde era restaurado. ¿Tú te imaginas haber caído en una ciudad de refugio? ¿Tú te imaginas cómo uno, qué viviría? ¿Cómo sería el día a día en una ciudad de estas? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el día a día en una ciudad de refugio? Yo me imagino el concepto de la culpa, el pasado atrás. Me imagino los levitas restaurando. Me imagino una labor física, una labor práctica. Me imagino trabajando, dando la oportunidad, tendiendo la mano. Algo más, algo más. Los sacerdotes se aseguraban de que los caminos estuvieran en buenas condiciones y que pusieran señales adecuadas. ¿Establecemos señales adecuadas para que la gente vaya a Dios? ¿Establecemos ciudades de refugio oportunas para que la gente no se nos pierda por el camino? No hay cosa peor que se te pare el GPS en el momento más oportuno. Justamente entra un túnel y se acabó, con 80.000 salidas dentro del túnel. ¿Te ha pasado alguna vez? Qué curioso, ¿no? No hay cosa peor que no encontrar una señal oportuna a tiempo. Cuando vas por la montaña, sabes que te encuentras esos típicos montoncitos de piedra que te van marcando. Pero tú piérdelos. Y a ver qué tal. Qué complicado, ¿no? Qué importante es que las señales marquen claramente un camino inequívoco hacia un proyecto de salvación. Te juegas la vida. Esto no es broma. Te juegas la vida. Incluso los rabíes, a mí me parece muy interesante esta idea, que nos dicen que las puertas de estas ciudades nunca se cerraban, nunca se cerraban. Día y noche, porque hay veces que pasas por el día y hay veces que pasas por la noche en tu vida, pero nunca se cerraban. Qué triste que hoy en día lo que único que no se cierra hoy en día son los McDonald's. Pero por qué no las ciudades de refugio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Será que podríamos buscar un invento actual de esto? Fíjate con algunos detalles que no voy a entrar en todos ellos. Los nombres de las seis ciudades tienen mucho que decir con las circunstancias reales. Siquem significaba un hombro. Oye, un refugio para los fatigados. Hebrón significaba pacto o comunión, es como un refugio a los que están desamparados. Beser era una fortaleza, un refugio para el que está débil. Ramot era alto o exaltado, para los que puedan estar desanimados. Y Golán era gozo o exultación, era un refugio para los que estén afligidos. Qué interesante, ¿no? Podemos estar aquí 500 personas y 7.000 por internet, y cada uno podemos venir con una necesidad completamente diferente en buscando a Dios, buscando refugio. Si tú te vas a la pirámide de Abraham, Maslow, te das cuenta que el concepto del refugio, sentirte protegido, está muy en la base, forma parte de mucha de nuestra esencia. Tú te refugias en algo sí o sí. Otra cosa es que te refugies en cosas equivocadas, en adicciones, en apariencias, en críticas, en el vecino y la madre que lo... Da igual, en algo te estás refugiando. El caso es refugiarnos en el concepto adecuado. A mí me maravilla que estas ciudades fuera como que Dios... Mirad, en estas ciudades habían pasado cosas muy complicadas. Pasó lo de Dina, pasó lo de Acab, pasó lo de Moisés con la roca. Pasaron un montón de cosas muy difíciles. Cosas de estas para decir, mejor lo borramos, ¿vale? Mejor pierdo el disco duro sin querer, ¿vale? Esto es lo que pasó en estas ciudades. Esto es lo que pasó en estas ciudades. Y sin embargo, era como que Dios lo tenía previsto y había dicho, mira, yo voy a poner justamente en medio de tu problema, voy a poner una ciudad donde te puedas refugiar. En medio de tus circunstancias, en medio de tus movidas personales. ¿Y si lo trasladamos a nuestro tiempo? ¿Y si cogemos este concepto y le volvemos a dar una relevancia y un sentido en nuestro tiempo? ¿Y si cada escuela fuera una ciudad de refugio como nos propone esta admiradora de Cristo? Un lugar donde poder de alguna forma mezclar amor con ternura, con paciencia. Los que sois profesores lo sabéis. En realidad, si eres padre de familia, eres profesor. ¿Vale? No te quede la menor duda. Un lugar donde poder tratar con sabia disciplina frente a casos desesperados. Qué curioso, es fácil decirlo, pero es muy complicado. A mí me encanta porque una de los comentarios que ella hacía era el hecho de decir, mira, por el que no darías ni un duro, que ya no existen, es por el que más posibilidades puede tener. Solamente depende de oportunidades. ¿Te imaginas escuelas que fueran ciudades de refugio como eran antiguamente? ¿Y si convertimos las iglesias en un lugar de refugio? ¿Refugio de qué? ¿Refugio de quién? Porque vuelve a dar la idea, la iglesia es la fortaleza de Dios, su lugar de refugio, su ciudad de refugio, un lugar donde poder esconderte, un lugar donde poder encontrar paz, reordenar tus prioridades, tu vida, tu equipaje, un lugar donde dejar lo que sobra, poner lo que falta. ¿Y si lo necesitamos esto más que nunca? Mirad, ¿sabéis una cosa? Lo que habéis visto en el vídeo del principio, en relación a los jóvenes, hablando de la iglesia ideal, no suena a chino. Están hablando del ABC del cristianismo, del ABC de la iglesia. No suena a chino. Pero a veces percibo que quizá la distancia es demasiado larga de algo que no debiera serlo. No es que no exista, no es que esté rota la comunicación, sino que a veces quizás sería cuestión de acercarla, sin más, sin más. Yo esta tarde, el que quiera, pueda y le parezca bien, esta tarde me gustaría iniciar un diálogo justamente de una idea que se parece a esto, ¿vale? Mirad, a nivel de conferencia general y a nivel de división de jóvenes, ¿vale? Está centrado en jóvenes, pero yo creo que tiene significado para todos, ¿vale? No quiero centrarme solamente, decantarme solo ante los jóvenes, a los que amo, sino en general, ¿vale? Porque esto, en la iglesia somos una familia, ¿vale? Pero lo que intenta hacer este proyecto es algo así como decir, vamos a ver, imagínate si convirtiéramos nuestras iglesias en un lugar de refugio. ¿Cómo sería? Una ciudad de refugio cada iglesia, estratégicamente situadas, que no tengan una distancia tan grande para llegar a ellas que te pierdas por el camino. Cuidado con eso. Que hay un sumo sacerdote que haga terapia, restauración, reavivamiento y reforma. Que de alguna forma podamos trabajar en esos casos tan complicados. Y lo que hace esta propuesta es lo siguiente. Se centra en el crecimiento espiritual, el impacto a la comunidad, las relaciones interpersonales y la capacitación. Y sé que es el ABC. Pero ¿por qué no reinventarnos? ¿Hay alguna idea aquí en relación a propuestas que ellos hacen? Ellos cogieron la Biblia, cogieron el espíritu de profecía, cogieron ciertos estudios, cogieron ciertas ideas y se pusieron a confeccionar un proyecto y hablaban acerca de entornos inclusivos, una actitud, porque a lo mejor es una cuestión de actitud solamente. A lo mejor es una cuestión de actitud. ¿Cómo hacer que la mitad de los jóvenes que solemos perder por el camino no se pierdan, pero tampoco las parejas con hijos jóvenes, tampoco la edad de oro? Aquí cabemos todos. Un alma es demasiado valiosa como para perderla. Un alma es demasiado valiosa. Y el esquema propone eso. Un espacio, un lugar donde puedas crecer, donde tengas oportunidades. Y sé que todo esto lo decimos. Y sé que hay muchas cosas que dirás, oh, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Anda que si hablara yo de las incoherencias. Uy, las incoherencias de los jóvenes. Uy, la incoherencia... Da igual, hablemos. Hablemos. Hablemos y acerquemos posturas. Un lugar donde primero pertenecer. Un lugar donde se puede establecer un equilibrio a nivel intergeneracional. Puede que digas, me gusta. Puede que digas, no me gusta. Aquí está el libro de reclamaciones. Pero es complejo a veces vivir dos generaciones, pero estamos llamados a eso, ¿vale? ¿No crees que sería increíble una iglesia como una ciudad de refugio? ¿No crees que sería realmente estimulante? ¿No crees que podía ser algo realmente útil y válido en un contexto en el que nos movemos? Me encantaría construirlo juntos. Me encantaría que pudiéramos trabajarlo, porque creo que este modelo no está para que lo admires y digas, pues qué interesante. No, creo que esto está para mucho más. Pero ¿sabes una cosa? Por encima de todo, yo quiero que te lleves esta idea a casa hoy. ¿Tú cómo estás? Porque correr, corremos todos. A veces nos da miedo pararnos, porque nos da más miedo pararnos que correr, pero a veces puede que no tengas clara la dirección. ¿Cómo estás en tu experiencia personal en relación a las ciudades de refugio? ¿A quién te has cargado? ¿Qué es lo que te has cargado? Es que tiene tantas aplicaciones que no podríamos dejar de pensar en la idea. Quiero que la sigas meditando. Porque puede que estés corriendo y a lo mejor no has encontrado el camino apropiado. Puede que no. Pero ¿sabes una cosa? Si te paras a dialogar, a negociar, no, porque espérate, que yo no soy tan malo, que no sé qué. El modelo dice, mira, si has hecho algo, sal corriendo a un refugio. Sal corriendo. Deja que otros den las explicaciones. Tú refúgiate. Este hombre tenía que correr y correr, correr, llegar a la puerta, y allí era donde los de la puerta, que siempre estaban disponibles, decían, ¿cómo estás? Y evaluaban y valoraban. Y allí no valían excusas, allí valía sinceridad. Allí valía la sinceridad, valía la autenticidad, porque el que se refugiaba dentro, al amparo del sumo sacerdote, salvaba su vida. Y yo sé que tú sabes de sobras, hace tiempo que lo sabes, que Cristo es justamente el antitipo de este modelo. Cristo es nuestra ciudad de refugio. Hay un montón de versículos que lo dicen. Torre fuerte es el nombre de Yahvé, a él correrá el justo y será levantado. Fíjate lo que dice el Salmo 71:3. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Necesito que te lo creas. Necesito que lo vivas. Necesito que lo experimentes. No quiero que sea una teoría. ¿Realmente tú le debes la vida a Cristo? Puede que automáticamente te venga la respuesta, sí, pero a lo mejor no has parado a pensar en eso. No has parado a pensar en eso. Puede que estemos llamados a vivir dentro de una ciudad de refugio, porque es que no nos queda otra. Satanás, cuando nos pilla fuera de la protección del Dios del cielo, se aprovecha un montón. Se aprovecha un montón y encima no tienes excusas que valgan. No tienes excusas que valgan. A lo mejor es tiempo de entender plenamente qué es una ciudad de refugio. A lo mejor es tiempo de entender plenamente que Cristo está disponible, que sigue estándolo disponible, que no hay tiempo que perder. ¿Sabes lo que dice el Salmo 90? Que Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. De generación en generación. Hay personas que peináis canas. Hay una generación de jóvenes que clama por una coherencia, por una relevancia, por lo que queráis, aunque a veces lo suframos. Pero ¿por qué no cambiar el esquema? ¿Por qué no coger este modelo y hacerlo nuestro? ¿Por qué no? Sueño con este versículo bíblico. Habla el profeta Malaquías. ¿Y sabes lo que dice Malaquías? Que una de las cosas que pasarán en el tiempo del fin es que el corazón de los padres se volverá a los hijos y el corazón de los hijos se volverá a los padres. Y creo que es algo digno de soñar con ello. Yo no sé en qué momento estás. Yo no sé en qué te estás refugiando. Yo no sé en qué te estás escondiendo en este día y en esta mañana. No lo sé, no lo sé. Pero quizá es tiempo de que corras a esa ciudad de refugio y que no salgas. No salgas. Tenlo tan claro que no haya nada ni nadie en esta vida que te lo impida. Es el único lugar donde encontrarás un juicio justo. Es el único lugar donde cuando tú tiendes la mano, alguien te la va a atender. Es un lugar donde te van a recibir. Y eso es lo que te propongo para ti. Eso es lo que te propongo para tu familia. Eso es lo que te propongo para mi iglesia, la que amo. Eso es lo que propongo para las escuelas donde nuestros hijos van. Que el Señor te bendiga mucho. Mientras escuchamos esta canción que vamos a escuchar al final, me gustaría que no dejes de meditarlo. ¿Marcamos los caminos adecuadamente para que nadie se nos quede por el camino? ¿Escuchas los indicadores para que estas señales no las pierdas por el camino? ¿Qué podríamos cambiar para que realmente nuestras iglesias sean un lugar de refugio? Que el Señor te bendiga y que ese proyecto pueda ser una realidad. Amén.